Bueno, tenemos a un candidato a vicepresidente de la Nación, al mendocino Luis Petri en línea, con él vamos a hablar. Hola Luis, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a la radio.
¿Cómo andás, Marcelo?
¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, bien, muy bien, un gusto hablar con vos, ¿eh?
Igualmente.
¿Qué onda la campaña? ¿Cómo va?
Bueno, muy bien, imagínate que ya en el último tramo, sí. Prácticamente con menos de 20 días para que votemos todos los argentinos y esperanzados en que vamos a entrar en el balotaje. Esa es la verdad que tenemos mucha fe en poder entrar, no solamente por el resultado de las PASO, que de confirmarse en las elecciones generales prácticamente nos depositaría en el balotaje, sino por el desempeño que hemos venido teniendo después de las PASO, fundamentalmente por los triunfos que obtuvimos en muchas provincias argentinas. Vos pensá que los últimos tres elecciones provinciales arrojaron triunfos del espacio, de Juntos por el Cambio. Primero fue Santa Fe con Maxi Pujaro, después fue Chaco con Leandro Esdero y por último Mendoza con Alfredo, ¿no? Entonces esto habla del empoderamiento que tiene el espacio, y ese empoderamiento sin lugar a dudas se va a reflejar en la elección de octubre, y también teniendo en cuenta que el gobierno nacional, con más a la cabeza, está destrozando todo, está incendiando la Argentina, está quemando las naves con los argentinos adentro, y claramente no es la salida. Ni representa un horizonte de salida quienes hoy nos trajeron a esta condición y a esta situación actual, con más de 130% de inflación, con las reservas del central en rojo, con el empleo privado prácticamente estancado, y con una crisis económica que se está evidenciando todos los días en el país, y sin un gobierno que se haga cargo ni tome medidas de fondo para resolverla. Muy por el contrario, la respuesta son los planes platita. Y todos sabemos que esos planes platita en 6 meses más nos van a traer más inflación y más problemas en una Argentina que ya no da más, ¿no?
¿A qué atribuyen ustedes, Luis, esto que estamos viendo todos, que de 10 encuestas que se hacen, 8 o 9 dan a Milei, a Massa en un balotaje, y a ustedes los están dejando afuera, cuando vos estás describiendo que tenés obviamente otra sensación y otra esperanza? ¿Qué crees vos que está pasando allí? ¿Se están equivocando las encuestas?
Mirá, Sí. Es muy buena tu pregunta, Marcelo, pero vos fíjate, si hay algo que falló durante todos estos procesos electorales, no de ahora, sino desde hace por lo menos 6 años, son las encuestas, que no pueden anticipar los resultados electorales. Fallaron en el 2019, fallaron en el 2021 y vuelven a fallar ahora en el 2023. Claramente tienen problemas metodológicos, pero fundamentalmente me parece que en muchos casos intentan incidir en la opinión pública. Y esas mismas encuestas que dicen que hoy no entramos al balotaje son las encuestas que decían que perdíamos la interna de agosto. La pregunta es, ¿qué razones tendría un votante, más allá de los votantes que originariamente votaron a Massa, qué razones puede tener un votante para votar un Sergio Massa que destrozó la economía, que está incendiando al país, y que además volvemos a verificar que existen notables hechos y pornográficos y obscenos hechos de corrupción que involucran este oficialismo, con Insaurralde a la cabeza y Chocolate Ribú secundándolo?
Sí, sin duda.
Entonces, digo, ¿por qué motivos lograría captar nuevos electores el padre de este infierno que estamos viviendo los argentinos?
Porque se sospecha, Luis, que puede ser también producto de un posible acuerdo no explícito entre Massa y Milei para dejarlos afuera.
En realidad me parece que buscan polarizar la discusión pública, y lo intentaron también en el debate. Está claro que el kirchnerismo y Sergio Massa ha financiado a Milei. Alcón Adamón lo decía el otro día en una nota, donde desde hace más de un año lo vienen financiando y promocionando y ayudando. También está claro que referentes del masismo y Sergio Massa integraron las listas de Milei. Hay vínculos estrechos entre el espacio de Massa y de Milei que son inocultables, por otro lado. Digo, la sociedad argentina tiene que saber que estos vínculos existen, que el oficialismo no lo hace gratuito y graciosamente, lo hace para dividir a la oposición, porque de esa manera tiene una alternativa. El oficialismo sabía que de competir cuerpo a cuerpo contra Juntos por el Cambio no tenía ningún tipo de chance, y a partir de allí fogoneó y promocionó y auspició una tercera alternativa que le posibilitara esta teoría de los tercios que grimió ya hace mucho tiempo atrás la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Luis, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal, Jorge?
¿Qué tal? ¿Estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Y no crees que el debate del domingo era la oportunidad que tenía Patricia Bullrich para recuperar la centralidad y plantear esto que estás diciendo, pero plantearlo bien, de manera explícita, sin chicanas, sin vueltas?
Sí, por ahí los formatos no ayudan de los debates, pero sí, efectivamente, yo creo que en los debates es donde se tiene que plantear. Patricia lo dijo, de alguna manera denunció el acuerdo de Milei con Barrio Nuevo, también fue la única, bueno, también Miriam Breckman lo hizo, pero que habló del escándalo de Insaurralde.
Sí, pero como por también... elevación, como una patadita en el tobillo, no lo plantearon como un tema serio, central de la agenda.
Bueno, sí, puede ser, pero también tiene que ver con las temáticas que se abordaron, pero te tomo que me parece que debimos dedicarle más minutos a los escándalos, a los últimos escándalos de corrupción que se conocen del kirchnerismo, independientemente de que hubiese estado o no incluido en las áreas temáticas. Me parece que hay que detenerse en lo que está ocurriendo, en lo que ocurre en la legislatura de Buenos Aires con Chocolate Ribú y lo que ocurre con Insaurralde, que explicita una forma de comportamiento y una manera de entender al Estado y de servirse de los recursos del Estado.
Sí. Que no hay que naturalizar, es muy obsceno. Que
no
hay que naturalizar,
es muy obsceno. Yo no lo naturalizo para nada.
No, lo digo por vos, pero digo, a veces nos resbala a los argentinos ese tipo de cosas porque decís, ¿y qué podés esperar, no? Sin embargo, y siempre siguen ahí, esos temas siguen ahí, y la necesidad de dar un golpe en la mesa y decir, basta, ¿no? Basta.
Y por supuesto, claro, y bueno. Te digo más, Marcelo, porque me parece que acá hay que poner blanco sobre negro. El único espacio que ha denunciado la corrupción kirchnerista es Juntos por el Cambio. Digo, si hoy hay condenas, si hoy hay procesos penales abiertos, si se frenó el saqueo de la República Argentina, y te menciono la causa Vialidad, la causa Tesur Los Sauces, te menciono los cuadernos, la causa Cuadernos, digo, y tantas otras más que fueron promovidas por denuncias de miembros de Juntos por el Cambio. Y ahí es donde vuelvo sobre la sociedad Massa Milei. Milei no habla de corrupción en la Argentina, cuando es uno de los principales problemas. Si hoy tenemos la pobreza que tenemos, si hoy la Argentina está como está, es porque la saquearon, se la robaron, con los Insaurralde de la vida. Porque este modus operandi no es solamente de Insaurralde, sino es de gran parte de la dirigencia política que integra el kirchnerismo. Y si una fuerza política lo denunció, fue Juntos por el Cambio, fue Patricia, fue Lilita Carrió, fue Margarita Stolbizer. Y a mí me sorprende el llamativo silencio de Milei, que habla de casta con furia, pero le tirita la voz cuando tiene que mencionar la palabra corrupción, y esto habla de la ligación que tiene con el actual gobierno, ¿no?
Por último, Luis, ¿es posible un cambio de estrategia frente a lo que viene, que es el otro debate del domingo? Lo has hablado con Patricia Bullrich, el equipo que con el que de alguna manera analiza la situación, Bullrich, habla de eso, porque es de esperar, probablemente. Uno dice, bueno, ya tuvimos el primer debate, vamos al segundo, que puede ser crucial y vital. Que un Massa se prepare para que lo involucren con lo que de este gobierno le resbala a él, ¿no? Él se desentendió del gobierno, absolutamente.
Sí, es más, lo negó. Vos fijate,
lo negó, pero es probable que lo lleven a ese campo, ¿no?
Sí. Dijo, este no es mi gobierno, mi gobierno es el que viene. Es su gobierno.
Alberto Fernández no apareció en el debate, Cristina Fernández no apareció en el debate. Tangencialmente los problemas económicos, pero tampoco se habla de los dramas que ha dejado una mala gestión a todas luces vista. Es decir, el vacunatorio vivo, hay muchas cosas que no aparecieron.
No, por supuesto, lo que pasa es que por el formato del debate, si vos lo repasás y lo revisás, muchas de estas cosas las dijo Patricia, pero inmediatamente cuando toma la palabra Massa, las niega, las gambetea y tira la pelota afuera. El tipo de formato no te permite debatir cara a cara, sino en definitiva es prácticamente una exposición de ideas donde el oficialismo y Massa particularmente no se hace cargo de nada. Digo, y niega absolutamente todo, niega hasta pertenecer al espacio en el cual se postula, ¿viste? Entonces, no te permite esa confrontación, esa ida y vuelta en las ideas, sino que muy por el contrario, vos vas, decís tu verdad y después el otro inmediatamente hace una finta, una gambeta y,
seguro.
Y Jorge, con el cinismo que lo caracteriza, la tira fuera.
Luis, la última de mi parte, y no sé si en general, a veces no se pasan de coacheo. Uno lo ha escuchado hablar a Patricia Bullrich en una charla absolutamente informal y es otra persona la que ha expuesto en programas, en entrevistas, la que ha convencido con un estilo a mucha gente y la que le permitió ser la candidata de Juntos por el Cambio. Tiene otro estilo muy diferente al que mostró en el debate. ¿A veces no se pasan de rosca en eso?
Vos sabés que, Jorge, mira, y a mí me tocó participar
en el debate en TN, sí.
Y te voy a dar mi impresión, vos sabés que el gran problema que tenés es que tenés que concentrar en un minuto, tenés que concentrar todo un eje temático. O tenés que hacer preguntas en 15 segundos. La verdad que es difícil, es complejo poder hacer una pregunta en 15 segundos que además tenga contenido y le des contexto. Entonces, me parece que tiene que ver con las reglas de estos debates que no favorecen o no permiten que uno tenga la profundidad o se pueda explayar todo lo asertivamente posible que sería lo esperable, ¿no?
Uh-huh. Chao, Luis, muchas gracias, que tengas buen día. Adiós.
Un abrazo grande para ustedes.
Adiós. Luis Petri con nosotros, 9:20.